Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Sean muy buenos días, esta es la voz de Carla Morrison que nos presenta su canción Hasta la piel para darles la bienvenida, porque la piel es un reflejo de nuestra salud también. Enrojecimiento, manchas, lesiones, cambios de color o alteraciones de la piel pueden aportar información valiosa sobre lo que ocurre en nuestro organismo. Aprender a reconocer estas manifestaciones y saber cuándo acudir con un especialista puede marcar una gran diferencia. Hoy conversaremos con especialistas en dermatología sobre lo que la piel revela de nuestra salud y de los avances más recientes que se compartirán en Dermajal 2026, uno de los encuentros más importantes para los profesionales de esta especialidad. Acompáñanos. Saludamos al público que nos escucha a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco. Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Benetil García en la asistencia, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo. Te damos la bienvenida.
Oh, ¿Has notado alguna vez que la piel de un bebé se enrojece o irrita en la zona donde usa el pañal? A esta afección se le conoce como dermatitis del pañal, un problema muy común que provoca inflamación y molestias en la piel de los glúteos, los muslos y los genitales. Una de las causas más frecuentes es dejar por mucho tiempo un pañal mojado o sucio. También puede aparecer por el roce de pañales demasiado ajustados o por la fricción de la ropa. Además, la zona cubierta por el pañal suele ser cálida y húmeda, lo que favorece la aparición de infecciones por bacterias u hongos. Por otra parte, cuando pensamos en nuestra salud, pocas veces prestamos atención a la mucosa oral, es decir, a los tejidos que recubren el interior de la boca. Sin embargo, esta zona puede brindar información muy valiosa sobre nuestro estado de salud general. La piel y la mucosa oral comparten características importantes, por lo que algunas enfermedades pueden manifestarse en ambas zonas. De hecho, lesiones dentro de la boca pueden ser el primer signo, o incluso el único, de algunas enfermedades sistémicas aún no diagnosticadas. Por eso es importante no ignorar cambios en la mucosa oral, como manchas, llagas o lesiones que persisten. Una revisión oportuna puede contribuir al diagnóstico temprano de diversos padecimientos y favorecer una atención más efectiva. Estos son algunos de los temas que serán abordados en el Congreso Internacional de Dermatólogos Dermajal 2026, que te invitamos a conocer esta mañana en el Expreso de las 10 con la compañía de la doctora Rocío Ferrusco e invitados especiales. ¡Comenzamos!
La doctora Rocío Ferrusco es médica con especialidad en dermatología. Cuenta con maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud. Fue directora del Instituto Dermatológico de Jalisco y hoy me da mucho gusto saludarla en el Expreso de las 10. Doctora, bienvenida como siempre.
Buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de darles a conocer nuestro congreso a 15 días.
Estábamos escuchando información donde se habla de algunos de los temas que serán analizados en este congreso que cumple más de 60 años.
Más comentando. De 60 años de que llevamos a cabo este congreso y bueno, cada día es mejor porque se añade toda la ciencia actualizada, la tecnología, innovación, ponentes extranjeros de alta calidad y obviamente los nacionales y locales también.
Como es el caso de la doctora Elisa Cristal Sánchez Moreno, médica con especialidad en dermatología, cirugía dermatológica y dermato-oncología, a quien saludo con gusto esta mañana también.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes acompañándolos. Y en efecto, la dermatología es una enfermedad, una especialidad muy importante porque abordamos enfermedades que pueden aparecer en la piel, pero tienen también un impacto en todo el organismo.
¿Lo que podemos observar en la piel puede llegar a ser un reflejo de lo que ocurre en nuestro organismo, en la salud de nuestro cuerpo?
Así es, muchas veces alguna pequeña manchita, alguna pequeña lesión, inclusive en las uñas o en el pelo, nos permiten diagnosticar enfermedades sistémicas y como cáncer, por ejemplo.
Así de importante es esta labor. La doctora Lilian Contreras es médica con especialidad en dermatología y dermatología pediátrica. Fue presidenta del Colegio de Dermatólogos de Jalisco, es socia fundadora del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y nos acompaña también esta mañana.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y sumarme a mis colegas para seguir poniendo a los pacientes en que estén ayudándose a resolver sus problemas dermatológicos que son muy importantes. Y efectivamente, como dice la doctora Elisa, muchas enfermedades que empiezan en la piel tienen algo interno. Puede ser un cáncer, puede ser algo muy sencillo, algún foco infeccioso, pero sí es importante, la piel es el espejo, siempre he dicho, el espejo de todo lo que nos dice la parte interna y externa.
Y se está comunicando con nosotros de esta manera. La piel del bebé, además, tiene características muy especiales.
Claro que sí. La piel de bebé es una piel que todavía, cuando los niños nacen, todavía muchas glándulas, muchas, el pelo se empieza a desarrollar totalmente. Entonces, en el transcurso del tiempo se va desarrollando. Por eso es importante todas las infecciones y que dicen que son más delicados los niños, efectivamente. La piel de los niños es un poco más delicado porque muchas cosas están terminando de desarrollarse y de madurar.
Por eso es tan importante sus cuidados. Estaba revisando el currículum de la doctora Elisa Cristal Sánchez y veo que tiene formación en psicodermatología. ¿A qué se refiere?
La psicodermatología es un área muy interesante de la dermatología porque si nosotros nos vamos al origen, que es cuando nos estamos formando, hagan de cuenta que somos como un sándwich, nos formamos por capitas. Primero hay una capa donde sale el hueso y el músculo y hay una capa donde va el sistema nervioso y la piel. Y ya después nos fusionamos. Entonces muchas enfermedades de la piel tienen implicación emocional. Entonces, la psicodermatología valora la relación entre las emociones y las enfermedades de la piel. Por ejemplo, la dermatitis atópica, que es una piel sensible que también presentan los bebés, cuando el niño se estresa, puede tener manifestaciones también cutáneas. Entonces, sí tiene relación cómo nos sentimos y cómo nos estamos reflejando en la piel.
Pues el día de hoy nuestras invitadas están en el Expreso de las 10 también para resolver todas tus inquietudes en torno al cuidado de la piel.
¿Qué problemas has observado en la piel de los bebés?
Que a veces cuando los pañales se les pone rojita la piel o con el sol le sale salpullido. O a veces con las toallitas húmedas, no sé qué contengan, le irrita la piel.
¿Qué le han dado?
Pomadas para quitarle la infección, la comezón, el salpullido.
Cuando están chiquitos, su piel les da por rozarse, por una infección, por cualquier cosa de sarpullidos y que se les presenta por falta de atención, de higiene, de talcos, que hay que ponerles talcos, cremitas, estar al pendiente, a veces por la orina que se les va quedando.
¿Qué problemas has observado en la piel de los bebés?
La verdad lo dejé con el pañal un buen rato, pero no tanto. Se pasó y como era muy blanco de piel, se rozó, pero se rozó tanto que la carnita se le veía como roja cuando te quemas y lloraba horrible. Sí, le puse capén.
Uno de los temas que serán abordados en este Congreso de Dermajal 2026 es la dermatitis del pañal. ¿De qué se trata, doctora?
Híjole, esto es el pan de cada día de muchos de los dermatólogos y de los pediatras sobre todo, porque llegan casi siempre primero con ellos. Efectivamente, la dermatitis del área del pañal, la causa principal que me gustaría que los papás tuvieran bien claro es la fricción y la humedad. Entonces es muy importante que vean a los niños que le cambien frecuentemente el pañal y aparte cuando tienen infecciones de diarreas o que tienen mucha orina, esto nos va a producir que la dermatitis del pañal se irrite la piel y al irritarse en el contacto con las heces y eso da entrada a bacterias, virus y hongos. Entonces es muy importante tener el cuidado adecuado con los niños en el pañal y evitar que duren mucho tiempo con el pañal para evitar la humedad y la maceración y la fricción del mismo.
¿Cuáles son algunas manifestaciones de la dermatitis del pañal?
Las principales manifestaciones empiezan con enrojecimiento, hay una leve descamación y cuando empiezan a ser más severas, que ya se complicaron con hongos, bacterias, ya empiezan a ser más largo el término, porque casi siempre cuando es con algo sencillo, que es la irritación del pañal, se soluciona en uno o dos días, pero cuando ya esto produce una inflamación, ya entró en contacto con las heces, con la orina, y esto produce la penetración del hongo o la bacteria, entonces ya va a haber más tiempo, más de 3-4 días, va a tener el enrojecimiento, la descamación, pápulas, incluso llega a haber sangrado y heridas. y ampollitas.
Imagino que hay un gran sufrimiento por parte de los bebés.
Claro que sí. De hecho, los bebés lloran mucho. Incluso los bebés, a la hora de que le quitan el pañal, empiezan a berrear, como diríamos nosotros, del dolor. Claro. Y no permiten ni siquiera que les apliquen ninguna sustancia. Entonces, es bien importante que se acudan y tener medidas generales para que esto no evolucione. Y no poner los remedios caseros que a veces pasamos a complicar más esto, más que mejorar, pasamos a complicar.
Al volver del corte, además de platicar acerca de los diversos temas del Congreso Dermajal 2026, responder a tus inquietudes acerca del cuidado de la piel, me gustaría profundizar acerca de estos hábitos cotidianos, estas recomendaciones de boca en boca, que a veces termina siendo mucho más complicado para los bebés en este caso, por la situación que ya nos comentaba nuestra invitada en torno a la dermatitis del pañal.
Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tu piel. Fito Páez.
Es un tren que no para jamás.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres.
Muchas personas observan enrojecimiento en su rostro y piensan que se trata de acné. Sin embargo, existe otra afección de la piel que puede parecerse mucho, especialmente en sus etapas iniciales: la rosácea. La rosácea es una enfermedad cutánea frecuente que se caracteriza por enrojecimiento persistente, pequeños granos o pápulas, pústulas e incluso hinchazón en algunas zonas del rostro. Generalmente aparece en la parte central de la cara, especialmente en las mejillas, la nariz, la frente y el mentón. Uno de los signos más característicos de la rosácea es el intenso enrojecimiento de la piel. Esto ocurre porque los vasos sanguíneos superficiales del rostro se dilatan más de lo habitual. Por otra parte, el acné vulgar tiene un origen diferente. Aunque ambas afecciones pueden producir granitos y enrojecimiento, existen diferencias importantes.
Estos son algunos de los temas que serán abordados en Dermajal 2026. Más adelante te daremos los detalles para los profesionales de la salud que pueden asistir y desde luego aprovechar esta oportunidad de actualización. Nos acompaña la doctora Rocío Ferrusco, la doctora Elisa Cristal Sánchez Moreno y la doctora Lilian Contreras, quienes son médicas con especialidad en dermatología. Y se ha comunicado Yolanda desde Colotlán y ella nos manifiesta que está preocupada por dos bebés, uno de 4 años y otro de 6 meses, porque su papá fue un temazcal hace como un mes y medio. Se recostó en un lugar y tomó un hongo en la espalda. Se pone actualmente terbinafina y se le ha ido a otro lado de la espalda, se ha ido a la cabeza o incluso a los genitales. Se fue a vivir fuera de la casa para no contagiar a los niños y nos pregunta qué puede hacer, doctora, qué le puede recomendar.
Bueno, en primer lugar, pues hay que acudir con el dermatólogo, pero obviamente por la distancia donde está hay que contemplar que en algunas ocasiones las personas que están en ambientes húmedos y tierra, más que un hongo, pueden tener infecciones por bacterias. Y muy probablemente la terbinafina por eso no está haciendo su trabajo, aunque también hay algunos hongos que no responden a terbinafina. Entonces lo más preciso es que acuda a consulta y más por sus hijos que lo extrañan.
Y es diferente atender un problema de hongos que un problema de bacterias.
Así es, ¿sí? No, y entre los mismos hongos hay infinidad de hongos, unos son levaduras, otros son mohos, otros son dermatofitos y algunos de ellos responden diferente al mismo producto o se necesitan cosas diferentes para tratar.
Aquí tenemos la orientación para nuestra radioescucha.
Y mi hijo empezó a los 15 años con acné, bueno, y lo llevé también al dermatólogo. Entonces le resultó un tratamiento. y aparte que iba a verlo cada 8 días para hacerle unas limpiezas. Pues igual el problema es que el costo se eleva muchísimo con las consultas cada 8 días, las limpiezas, más las cremas que vende él mismo, pues son muy caras. Entonces pues yo le compré lo que pude, lo básico, pero se le fue agravando el problema. Sus son como granitos, así como volcanes que no tienen punta. Entonces pues le empezaron a salir más y ahora tiene también en la espalda.
¿Y qué edad tiene?
Ahorita tiene ya 16.
¿Tú o alguien que conoces ha tenido problemas en la piel?
Sí, yo desde hace mucho tiempo llevo sufriendo de acné. Y pues no solo es físicamente la apariencia lo que he sufrido, sino también malestar como comezón y dolor al lavarse la cara. Cuando te crece vello facial es muy difícil removerlo.
¿Qué pregunta le harías a nuestra dermatóloga?
Que si realmente hay una cura ya establecida para tratar el acné.
¿Qué nos dices, doctora Elisa, acerca de la rosácea y el acné? ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿De qué manera se tratan?
Yo en la consulta me encanta decirle a los pacientes que el acné y la rosácea son primas, porque van a partir de la glándula sebácea. La diferencia es que el acné tiene unas lesiones que se llaman comedones o son los famosos puntos negros. ¿Qué es lo que pasa en el acné? Imaginemos que la glándula sebácea es como si fuera el túnel o un volcán. Y es una casita que va a producir piel. A veces hay una hiperproliferación o un crecimiento exagerado de piel y ese túnel se empieza a tapar, que es cuando se forma el punto negro. Ahora, si mis adolescentes se sienten solos, siempre les digo que hay una bacteria que vive con ellos y se mete dentro de ese túnel, hace una fiesta y la casa o el túnel va a quedar destrozado, va a haber inflamación. Entonces, de repente llegan y se empiezan a pellizcar, o la mamá los pellizca o la novia los pellizca, y va a haber una mayor inflamación. Entonces, los dermatólogos que ahorita preguntaban, controlamos muchas enfermedades, pero muchas enfermedades de la piel se controlan, pero no se curan. Entonces, tienen que saber que el skincare o aplicar las cremas es una parte pequeña de todo lo que hay que hacer, porque el estrés va a empeorar el acné. Si el adolescente no duerme, va a empeorar el acné. El ejercicio nos ayuda a regular el acné. La alimentación ayuda también a mejorar el acné, como lo puede empeorar. Los lácteos, consumir más de 3 veces a la semana leche, puede empeorar el acné. Y ahora, la rosácea, que es la prima, imagínense que es la misma glándula sebácea, pero abajo hay un río, que son los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve? Los ríos crecen y los árboles se ponen más frondosos. Entonces, va a haber un ensanchamiento de los vasos sanguíneos, nos vamos a poner rojitos, y ese río que aumentó su cauce va a hacer que el árbol, que es la glándula, brote. Y tenemos brotes. ¿Qué va a estimular este crecimiento? El calor, el ejercicio. De hecho, antes decía que el café te generaba más rosácea. Pues, ¿qué creen? El café te protege. Obviamente no va a tomar un café.
Es una buena noticia, por cierto.
Sí, tomen café. Pero café no tan caliente, quema pollos, quema lenguas. Entonces, hay factores que van a exacerbar estas enfermedades. Pero lo más importante es saber que esto no es de una sola consulta. Esto es de paciencia, disciplina, constancia y no hay días feriados.
Acerca del uso de remedios y recomendaciones, ¿puede empeorar también la situación?
Justamente, o sea, muchas veces llegan personas que se ponen la pasta de dientes para mejorar, o se ponen resistol para mejorar los brotes. Me han llegado un sinfín de remedios caseros, de las doctoras también, pero lo más importante es que sepan que la comida no va en la cara, va en el plato.
Ya que lo menciona Javier, se ha comunicado uno de nuestros radioescuchas y dice, respecto a la rosácea, ¿existen alimentos que sí o sí quienes la padecen deben evitar siempre?
Se ha estipulado que, por ejemplo, el picante puede favorecer el desarrollo de rosácea. Ciertos alimentos como el jitomate también pueden potenciar la rosácea. Yo lo que les digo a mis pacientes es, sí es cierto, tienes que tener un cuidado, pero tampoco te puedes aislar en una cueva y decir, no voy a comer picante porque al final somos mexicanos.
Exactamente. Eso sería la comida en México sin chile, ¿no?
Exactamente. Y el jitomate, aunque no es mexicano, nos trajeron los españoles, es parte de nuestra gastronomía. Pero ¿qué si les empeora bastante? El alcohol. Sobre todo el vino tinto. Entonces, controlar la ingesta del alcohol, pero eso se los dejo a decisión de mis pacientes.
Bueno, decíamos, la buena noticia es el café, la mala es que el alcohol tiene consecuencias.
Pues
en
sí,
ese
pero
sentido.
El café si está hirviendo te hace mal.
Ajá.
Y mucha gente lo toma hirviendo. Y antes de que pases a otro, hace varios años la COFEPRIS mandó un comunicado para prohibir el, ¿puedo decir la marca?
Sí.
El Barmisil. Y actualmente ya lo están promocionando.
¿Qué es?
Es una crema con tres componentes, esteroide, antibiótico y antimicótico, o sea, contra hongos. Y ya lo están anunciando otra vez en la tele para solucionar muchos problemas. Otra vez la gente lo está utilizando para todo y lo único que vemos es que se empeoran los problemas. Y si la rosácea es un problema de vasos sanguíneos, esto hace que estos vasos sanguíneos proliferen también. Y aparte, baja las defensas de la piel y pueden aparecer otros problemas.
También es muy importante que los ciudadanos tengamos este pensamiento crítico acerca de lo que observamos en los medios de comunicación, los infomerciales y también las recomendaciones de boca en boca. Tiempo de una pausa, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Ya te comentaba que nuestra invitada, la doctora Rocío Ferrusco, nos ha traído dos regalos para ustedes. Es una loción restauradora, nos decía. Doctora, ¿y esta otra crema?
Este es un gel limpiador exfoliante para pieles con manchas.
Que es una situación muy común, además, entre nuestra población. Uh-huh. Te invitamos para que te comuniques. Estamos, como siempre, a tus órdenes en el 3320-303232, que es nuestro número de WhatsApp. Puedes comunicarte también en el 3320-536975, el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara y el Facebook de El Expreso de las 10. Si quieres aprovechar tu comunicado para formular alguna pregunta, alguna inquietud, aclarar algún mito en torno a la piel, particularmente cuando hablamos de dermatitis del pañal, de acné, de rosácea, de los problemas en la mucosa de la boca, pues con muchísimo gusto nuestras invitadas te darán las recomendaciones pertinentes aquí en El Expreso de las 10.
Debajo de tu piel vive la luna. Pablo Neruda.
El Expreso de las 10. El Expreso de las 10.
Los pañales no voy a usar para ir al baño, tengo que avisar. Lo digo bien fuerte, yo aviso así. Quiero hacer caquita, quiero hacer pipí. Los pañales no voy a usar para ir al baño, tengo que avisar. Lo digo bien fuerte, yo aviso así. Quiero hacer caquita, quiero hacer pipí. Los pañales no voy a usar para ir al baño, tengo que avisar. Ahora ya estoy grande porque ya crecí. Te doy un besito a ti y a ti.
Esta es la música del perro Chocolo con un tema titulado Los pañales no voy a usar. Ya hemos comentado que la dermatitis del pañal es uno de los temas que serán abordados en Dermajal 2026, a lo cual estamos invitando a los profesionales de la salud. Y contamos con la presencia de la doctora Rocío Ferrusco, la doctora Elisa Cristal Sánchez Moreno y la doctora Lilian Contreras, médicas con especialidad en dermatología, quienes nos comparten su experiencia, atienden tus dudas e inquietudes. Es el caso de Irma, una de nuestras radioescuchas que se ha comunicado con nosotros, nos envió un mensaje de voz. Irma, con muchísimo gusto, escucharemos tu comentario, tu inquietud.
Buenos días, mi nombre es Irma, yo tengo una pregunta para sus invitadas. Mire, lo que pasa que pues yo tengo 40 años y me empezaron a salir así como unas verruguitas pequeñas en la parte del cuello. O sea, son pequeñas, pero la verdad yo sí me siento incómoda con ellas. Yo quisiera hacerles una pregunta, si se me podrían, no sé, como que disminuir con alguna vitamina o tengo que ir a algún lugar para que me las quemen con rayo láser. Y si ustedes pueden darme decirme algún domicilio donde no me salga tan caro. Muchísimas gracias, excelente día.
Te mandamos un fuerte abrazo, querida Irma, gracias por la confianza que nos brindas. ¿Qué le responderías, doctora Rocío Ferrusco, a nuestra radioescucha? ¿Le preocupan estas verrugas que le han aparecido en el cuello?
Hola Irma, gracias por comunicarte. Y bueno, en el cuello pueden aparecer muchas lesiones que la gente les llama verrugas. Por lo común hay unas que son los sacrocordones o fibromas laxos, que estos son marcadores de enfermedad metabólica, ya lo habíamos comentado. Pero también pueden aparecer verrugas planas, infecciones por virus del papiloma, no de adquisición sexual.
Es importante aclararlo.
U otros tumores que pueden presentarse ahí, o lunares incluso. Es importante mejor que acuda a consulta para valorar su estado metabólico, valorar qué tipo de lesiones tiene. Y bueno, lugares accesibles para su diagnóstico y tratamiento puede ser el Instituto Dermatológico de Jalisco o el Servicio de Dermatología del Hospital Civil de Guadalajara.
Sin duda, es muy importante tener la orientación de un profesional, querida Irma. Se comunicó Aurelia desde Bahía de Banderas, Nayarit, y les manda saludos a nuestras invitadas.
Igual.
Quiero decirles acerca de la rosácea, si tiene alguna curación, porque mis dos hijas ya son mayores de 30 y también ella lo manifiesta. Con cualquier cosita, esfuerzo, se toma una cervecita o una cuba o algo de estrés y se acelera. De ahí, ¿qué se puede hacer? Quiero saber si es hereditario. Un médico del IMSS me dijo que era un problema vascular. ¿Qué le responderías, doctora?
Creo que podemos hablar un poquito de cultura en esta parte, porque no sé si recuerdan a Santa Claus, que es una persona ya mayor. Que siempre está rojito.
Sí.
Entonces, la rosácea, a diferencia del acné, se va a presentar más fuerte en los 40 años. Entonces, en la adolescencia es como más frecuente que vemos personas con acné. También puede haber rosácea, pero entre más te acercas a los 40 años, más vas a manifestarse estas lesiones. Como les decía, los dermatólogos somos muy geniales, pero no somos tan geniales porque a veces nada más controlamos y no curamos. Entonces, hay que aprender a vivir con esta entidad y saber qué factores me van a potenciar la rosácea y qué factores pueden ayudar a mejorarlo.
Se preguntaba si hay factores hereditarios, genéticos de por medio.
Si en la familia alguien tiene rosácea, probablemente yo también vaya a heredar la rosácea. Por ejemplo, mi familia, por parte de mi papá, todos tienen rosácea. Entonces, mis hermanos, todos tenemos rosácea.
Eso llega a ocurrir en familias completas, entonces. Hace un rato hablábamos de algunos de los remedios caseros, recomendaciones que a veces utilizamos productos, incluso abrimos el refrigerador y los utilizamos en la piel. Esto particularmente en la piel de los niños puede representar factores de riesgo que es importante conocer.
Claro que sí. Algo que debo puntualizar y me sumo a lo que dijo la doctora Rocío hace rato, el uso de algunas cremas que contengan esteroides. Porque de repente ven que mejoran inmediatamente y lo agarran como una crema de uso cotidiano y los esteroides a largo plazo adelgazan la piel, producen estrías y producen más el daño. Incluso nos ha tocado ver bebés que les ponen esteroides por años y lo que es el anito que tiene pliegues los pierden, se alisan totalmente. Entonces es bien importante los remedios caseros que pasan, sobre todo que no contengan esteroides. Esteroides solamente se dan cuando los da el dermatólogo y son localizados.
Y durante un tiempo
límite. Y durante un tiempo corto, porque aparte el pañal nos hace oclusión. Y cuando uno pone ciertos medicamentos, penetran doblemente. Entonces el daño o el beneficio es doble, depende de las indicaciones. Y también si los remedios caseros que dan pasan a perjudicar a los niños, porque si tiene una lesión inflamada que pueden penetrar bacterias, pues más se va a inflamar cuando le ponen algo que le irrite.
¿Qué le ha tocado observar?
¿Qué me ha tocado observar? Por ejemplo, que les pongan pastas de dientes, aclaro, porque la pasta al azar sí les ayuda. Vamos aclarando de qué tipo de pasta. A los niños les ponen papa, les ponen un montón de cosas que, como dicen, para la comida está bien, para eso no. Y aclarar otra cosa, es bien importante lo que les decía de la popó y el excremento. Los niños que les empiezan la lactación, yo eso se los paso como tips que los he visto en mis pacientes. Cuando empiezan la lactación, una manera de detectar que hacen alergias a algunos alimentos es porque la popó, de repente le dan un alimento nuevo y la popó huele agria, ácida, se acidifica la popó y eso hace que irrite la piel y haga una dermatitis por contacto. Entonces ahí ya tienen dos. Una causa es eso, que puede estar haciendo alergia a ese alimento y hay que retroceder en ese alimento para dárselo más tarde y evitar también con las infecciones y todo, el excremento se acidifica y esa es la causa la de la dermatitis del pañal. Los papás se desesperan porque dicen, ay no, es que no mejora, pero si no se quita la diarrea por la infección que traiga o no se quita la alergia que se detecte, pues no se va a quitar la irritación porque la popó está acidificada.
Es abrasiva,
y eso está quemando la piel, claro. Y se va a parasitar de otras cosas.
Acerca de las cremas con esteroides, ¿cómo podemos darnos cuenta que se trata de una de ellas? ¿Puede mencionar incluso marcas que de alguna manera ayude a las personas
pues el
a identificar?
Lo que más usan es el Barmisil, el Cuadrider. Es el pan de cada día. Se los dan porque supuestamente tiene otras sustancias que son un antimicótico y para bacterias y el corticoide, pero lo que pasa a perjudicarlos es el corticoide. Entonces, sí, lo más frecuente es que han usado es eso, ¿sí? Y que usan por generaciones y generaciones y generaciones.
Claro.
Y comentarles que para evitar lo que les decía de la maceración y esto, el pañal desechable es mejor que el otro. Siempre y cuando lo cambien, por lo que decíamos. La orina y el excremento pueden producir por el pH de la misma orina y eso, inflamación en la piel y mantener húmeda la piel. Y lo que contienen los pañales desechables, esto nos puede ayudar a mejorar. Aunque algunos pañales desechables también hacen, por las sustancias que les ponen, pueden hacer alergia en niños que son atópicos o de piel muy alérgica.
Siempre antes de utilizar cualquier producto hay que escuchar la voz de un profesional de la salud, un profesional de la dermatología.
Yo pongo estrellas entre tu piel y la mía y te recorro entero, sendero tras sendero, descalzando mi amor. Desnudando mi miedo. Gioconda Belli.
¿Qué sensación te despierta la boca?
Sed.
Cuando veo otra boca, pues la verdad no mucho.
¿Qué sensación me despierta la boca? A gusto, o sea, bien, a gusto.
Normal. Sabiéndola usar la lengua perfectamente, le puedes dar máximo placer a una mujer y la puedes llegar a, puede ella llegar a hacer un orgasmo.
Es un instrumento, no lo considero una herramienta, sino un instrumento. Algunas ciertas partes, ya sea íntimas, brazos, cuello, orejas, o alguna parte genital, ¿por qué no?
Con la boca puedes erotizar muchas partes del cuerpo, los senos, como las partes íntimas. Pues de todo un poco, ¿no? O sea, la boca se sirve para decir palabras bonitas, pero también para utilizarse en el sexo, en los besos. A mí me encantan los besos. Pues yo creo que todo, o sea, desde un beso hasta el sexo oral.
¿Alguna vez has tenido problemas en la boca?
Creo que las encías.
¿Y sabes qué es lo que tenía?
Inflamación nada más. Fue al médico y se subsanó ese problema.
Un tío tenía, no sé, se le inflamaba la encía por los dientes.
¿Fue al médico?
No, o sea, simplemente le agarró una infección y se le inflamó la encía. Se le curó con medicamento.
Hoy estamos conversando con la doctora Rocío Ferrusco, la doctora Elisa Cristal Sánchez Moreno y la doctora Lilian Contreras, médicas con especialidad en dermatología. Y una de nuestras radioescuchas, Beruca, dice, me gustaría saber qué problemas de la cavidad oral le competen a los dermatólogos ahora que escuchábamos este testimonio.
Bueno, debemos de recordar que el estudio de la boca inició hace muchos años y uno de los principales maestros, algunos ya murieron, pero otros todavía viven y que están en Europa, son médicos. Y siempre ha habido este problema en decir de que la boca le compete al odontólogo, efectivamente, pero también nosotros como dermatólogos tenemos que saber, porque como ya lo habían comentado en un inicio, algunas enfermedades sistémicas o de la piel pueden manifestarse de inicio en boca y después en piel. O en piel primero y después en boca, asincrónicamente o sincrónicamente al mismo tiempo. Entonces sí es importante que nosotros como dermatólogos sepamos hacer el estudio de la boca. Y de las principales manifestaciones que vamos a encontrar en la boca, pues son las aftas, o sea, las ulceritas que aparecen, es lo más común que vamos a ver. Pero también podemos ver alteraciones en los labios, como sería la queilitis descamativa, que es la resequedad que se puede presentar en pacientes hiperreactores o sensibles o con dermatitis atópica, en respiradores bucales, también con los cambios de estación se puede resecar los labios. Y lo más importante es que detectemos que una lesión, ya sea una úlcera o una mancha que aparece de repente y que no sane en 2 semanas, tiene que ser evaluada para descartar que no vaya a tener alguna alteración potencialmente maligna o maligna.
Dejar de ver como normal que se presenten estas manifestaciones. Es por eso que es fundamental que los profesionales de la salud tengan una actualización permanente, desde los médicos generales, por ejemplo, desde luego los especialistas en dermatología. Es por eso que desde hace más de 60 años se realiza el Dermajal 2026. Próximamente, del 1 al 4 de julio, se va a realizar.
Así es.
Y pueden inscribirse hasta el 30 de junio, aprovechando un descuento, por cierto.
Así es. Tenemos un curso que es para médicos familiares y médicos generales, que va a ser el 1 de julio, en donde todos los interesados son bienvenidos. Y tenemos también ya lo que es en sí el Congreso Dermajal del 1 al 4, en donde están invitados todos los dermatólogos, pero también tenemos especialidades invitadas, como sería pediatría, ginecología, endocrinología, inmunoalergia, cirugía plástica.
¿Dónde podemos encontrar mayor información para que los profesionales de la salud de todo el estado que nos están escuchando en este momento puedan enterarse de los detalles?
Pueden ingresar en internet a la página de Dermajal 2026 y ahí aparece el programa, aparece también las inscripciones y a dónde se pueden comunicar.
Se ha comunicado María Elena Cobian desde Ciudad Guzmán y quiere preguntar qué opinan sobre el uso de talco para los bebés o incluso a veces se les pone maicena. ¿Qué nos dirías, doctora?
Pues que no es conveniente porque el talco son sustancias que le van a dar alimento a algunos honguitos y como hay humedad en el pañal, a veces esto pueden complicar y empezar con una candidosis del área del pañal. Entonces, mi ideal siempre es nomás hagan el aseo del bebé y pónganle su pañal.
Un saludo no más para Lázaro hasta León, Guanajuato, quien nos comenta: en mi adolescencia tuve mucho acné. Hoy día me sale poco, pero mi cara se pone muy roja con el sol. Uso bloqueadores y se me pone un poco más roja después de ponerme. ¿Será por el bloqueador? Tengo la piel grasa. ¿Y qué tipo de bloqueador me recomienda? Es lo que nos dice, doctora.
Bueno, si tuviste acné cuando eras adolescente, ese acné no se va a quitar. Puedes tener esa tendencia a tener la piel grasa, que realmente tener piel grasa también te protege de las arrugas. Ahora, la cuestión de ponerte rojo con el sol, a muchas personas con piel clara sobre todo les puede suceder, pero valdría la pena ver más allá de lo que nos está platicando. Porque puede ser si usan una crema de noche, le puede irritar, inclusive ciertos medicamentos te pueden hacer más sensible a la luz solar. Entonces, valdría la pena checarlo de forma integral, ver lo que está pasando. Y cuando me preguntan cuál es el mejor protector solar, yo les digo que el protector solar son como los novios. Uno tiene que conocer, probar, y cuando diga, este es el indicado, es el que voy a estar usando.
¿Cómo podrías saber si te está afectando de una manera negativa, por ejemplo? Hay que probarlo primero en cierta región del cuerpo. ¿Qué nos dices?
Podemos utilizarlo en la cara, y si tengamos una irritación que sea inmediata de la aplicación, valdría la pena optar por otra alternativa.
Nos dice también Rosalina Márquez, ¿quieres comentar algo, doctora Ferrusco?
Sí, obviamente en nuestro radioescucha hay que valorar si en verdad solo es acné o también tiene rosácea, porque también con la rosácea se puede poner rojo. Y yo lo que les recomiendo a los pacientes, si no pueden acudir con el dermatólogo, que somos quienes, dependiendo de su historia clínica y la exploración, es el mejor protector solar que les vamos a recomendar, si no pueden ir y necesitan usarlo, sobre todo en rosácea, sí se necesita usar un protector solar, pues tendría que usar uno que sea no comedogénico, libre de grasas y obviamente que proteja también contra la luz visible y la luz azul.
Se ha comunicado Rosalina también, dice: además de la alimentación, ¿qué recomendaciones para adolescentes con respecto al acné? ¿Es verdad que los refrescos de cola afectan el acné?, nos pregunta.
Hay artículos recientes que comentan que personas con alto índice de azúcar, o sea, es decir, glicemia elevada, pueden favorecer que la glándula de sebo produzca más grasita o más el sebo se vuelve un poco más espeso y esa puede propiciar a que tenga más puntos negros. Entonces, una alimentación balanceada es lo mejor que le puede ayudar al adolescente.
También nos dice Paula, ¿qué recomienda para problemas hormonales? A veces me sale más acné. Sé que es hormonal, pero en esos días, ¿qué productos son más recomendables? Tal vez cuando tiene el periodo menstrual, es a lo que se refiere en nuestra radioescucha.
Sí, hay diferentes causas que pueden potenciar el acné, sobre todo ahorita que ya cambió de nombre el síndrome de ovario poliquístico, y es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, que quiere decir que cuando tenemos un impulso de ciertas hormonas, sobre todo testosterona, esa hace que justamente la grasa se vuelva más espesa y tengamos más brotes. Entonces, cuando hay alteraciones en los picos hormonales, como puede ser en el periodo, podemos tener uno que otro brotecito. Ahí se recomienda aplicar el tratamiento a la noche de forma localizada, pero en las personas que tienen brotes de acné recurrente, tienen más de 25 años, problemas en el ciclo menstrual, vale la pena acudir con el dermatólogo y también con el endocrinólogo, que por cierto en Dermajal va a haber endocrinólogos también.
Como especialidades invitadas. Beatriz nos dice, ¿qué se recomienda para mitigar el melasma facial? Doctora Ferrusco, si nos ayudas a entender de qué se trata también.
Bueno, el melasma es la aparición de las manchas como un mecanismo de defensa contra la radiación ultravioleta, pero también ya lo vemos con la radiación de luz visible, la radiación de luz azul. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Pues que no se expongan. Obviamente no los podemos tener en una burbuja, pero bueno, la peor hora para que se afecten es de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, exponerse directamente. Y siempre les recomendamos usar el protector solar cuando tienen melasma, sí o sí, en la mañana y repetir cada 4 horas hasta que el sol se ponga. Obviamente también depende el tipo de protector solar que usen y también depende cómo lo usen, porque a veces no quieren aplicarse bien, lo ponen en capita delgada y eso no da protección solar. Entonces son muchos factores que tienen que cuidar las personas con melasma, paño, cloasma o manchitas por el sol.
¿Cómo debe ser la aplicación correcta?
Bueno, lo que recomendamos es que hagan la aplicación por unidad digital, o sea, la parte distal del dedo índice, el dedo está dividido en tres, entonces la parte distal, eso es lo que tienen que poner en su cara y repetirlo cada 4 horas. Y si se está mojando, ya sea porque esté en la playa o esté en la alberca, repetirlo cada 2 horas.
Nos dice también Beatriz, mi pregunta es que mi nieta de 13 años tiene como infectadas las ronchas de los zancudos, son como cicatrices muy feas, cafés, tiene que ir con un dermatólogo. Se pone solo Cicatricure y alguna recomendación que quieras compartir, doctora, con nuestra radioescucha, Beatriz.
Sí, claro que sí. Hay que ver si tu niña no tiene una condición que es la dermatitis atópica, que son pieles muy sensibles y esto se hereda. Y aparte hay una que se llama prurigo por insecto, que puede haber 50 gentes y nada más a ella le están picando. ¿Sí? Entonces es bien importante que la cuestión de los piquetes de moscos, trate de usar ropa que le cubra para evitar que le piquen, esa es una. Y otra, cuando los niños, si tiene 13 años y está entrando en la preadolescencia y hablando de la psicodermatosis, sí. La característica de estos niños es que muchas veces la ansiedad y todo este estrés que vive en la juventud en la etapa actual.
Que hay una serie de cambios físicos, hormonales,
efectivamente,
emocionales.
Efectivamente, los niños sienten placer al rascarse y es inconsciente. Pero los niños que se hacen los hoyitos en los piquetes de zancudo, ya pasa a ser otro proceso donde están manifestando su estrés por medio del rascado y no paran. Paran cuando les duele, pero se van hacia otro lado. Entonces es importante que vean de una manera integral el usar ropa adecuada para protegerse, acudir con su dermatólogo para que les dé algunas cosas que le puedan ayudar, no nada más el psiquiátrico, y valorar el estado mental o la salud mental de los niños en esta etapa que es muy difícil.
Sí, cada caso es diferente. Asociado. Y el abordaje debe ser personalizado también. Estamos terminando el programa. Agradecemos muchísimo a nuestras invitadas, desde luego. Gracias a la doctora Rocío Ferrusco, la doctora Elisa Cristal Sánchez y la doctora Lilian Contreras. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos esta mañana.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.